día típico hoy, se va, viene la luz. Esperemos que no, porque no voy a ver nada, así que... ¿Se escucha atrás? ¿Audio? Bien. Dios nos acompañe con la luz porque va a ser un desafío así. Algo que se repite en el libro, en los primeros cinco libros, es una misma situación idéntica. Los hijos de Israel estaban frente a la tierra prometida. Esta primera generación que había salido de Egipto, había visto el poder de Dios, había visto cómo Dios había hecho milagros, cómo Dios había estado por encima de los dioses egipcios, cómo Dios abrió el mar. Dios se da a conocer, los lleva a la tierra que había prometido a sus padres. El pueblo hebreo manda espías y empiezan los problemas. Había naciones fortificadas, ejércitos, gigantes, y eso hizo que el pueblo se olvidara de todo lo que Dios había hecho. El problema, el que estaban enfrentando, era mucho para ellos y se olvidaron del gran poder de Dios. Su incredulidad los llevó a estar 40 años en el desierto y murieron en el desierto. Ahora, idéntica situación es la de la segunda generación. Dios los había llevado enfrente de la tierra prometida, pero esta vez le dijo a Moisés que escriba cinco libros para que esa generación lo conozca. Conozca cómo fue la creación, por qué entró el pecado, cómo se relacionaba con sus padres, cómo había hecho pacto con ellos. Cómo en Éxodo Dios se da a conocer, cómo el hombre pecador debía relacionarse con un Dios santo. Vemos en Levítico cómo debían comportarse los levitas. Vemos en Número cómo fue la consecuencia de la incredulidad de los padres de esta segunda generación. Y por último, Dios recuerda la ley a esta nueva generación que no la conocía. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: con ustedes está un Dios que no entiende de ecuación, que no entiende de estadísticas y probabilidades. Está un Dios que está sobre todas las cosas. Es un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios que lo va a acompañar porque ya se había prometido esa tierra desde ustedes. La soberanía de Dios estuvo en las dos generaciones. Uno nubló el juicio, el problema nubló el conocimiento de Dios, el juicio de los hijos de Israel. La ley hizo que entraran con fe, y lo vemos en el libro de Josué, cuando toma sobrenaturalmente la tierra prometida. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias por un día más, Señor, un domingo más, en donde solo venimos a alabarte, Señor. No venimos porque tenemos ganas, Señor, no venimos porque es lindo hablar con gente, sino porque entendemos que es un domingo que apartaste para adorarte y alabarte, Señor, en comunión, en comunidad. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de leer la Biblia, Señor, de entenderla, y como esta segunda generación, Señor, conocerte y confiar en tus palabras. En el nombre de Jesús. Bueno. Si me pueden acompañar, vamos a estar viendo Éxodo 1, del capítulo 1:1 al 1:21. Dice Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que descendieron con Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundados y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, o sea que se multipliquen, y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con duras servidumbres en hacer barro y ladrillo en toda clase de trabajo de campo, todos sus trabajos, y los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre los lechos de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no se hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a las niñas, a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy numeroso. Y sucedió que por haber las parteras tenido a Dios, Él prosperó su familia. Acá la palabra de Dios. Y vamos a dividir esto en tres partes, del 1.1 al 1.7, en donde los hijos de Israel entran a Egipto, del 8 al 14, los hijos de Israel son oprimidos en Egipto, y del 15 al 21, los hijos de Israel quieren ser asesinados en Egipto. Esta semana le contaba a uno de los chicos que iba a dar esto y le dije: bueno, lean a ver qué ideas me van a dar. Y lo primero que me dijo es imposible leer Éxodo 1 sin tener el conocimiento de Génesis. Éxodo 1 es como las películas, las series o las novelas, los que son más grandes, que tienen una pequeña introducción que dice previamente en, y te da una pequeña información de lo que pasó antes. Que si vos estás mirando, no entendés toda la serie, pero sí entendés para ver ese pedacito, ese capítulo. Entonces, para empezar, debemos ir a Génesis, porque habla de que entraron con Jacob a la tierra de Egipto. Entonces, para entender esta parte, es necesario ir a Génesis 37 al 47, donde habla de la vida de José. José era el más amado, José era hijo de Israel, era el más amado entre todos sus hermanos. Sus hermanos deseaban matarlo y tirarlo a un pozo y decirle que lo habían comido las fieras, pero decidieron venderlo. De esa forma llegó a Egipto, después leanlo, es mucho, pero es un poco de lo que pasa. Llega a la cárcel, el faraón tiene una visión y lo llaman a José para que pueda interpretar esa visión. Faraón había soñado que aparecían siete vacas hermosas, gordas, pero después siete vacas que eran flacas y devoraban las gordas. Entonces José le dijo que las siete vacas eran siete años en donde iba a haber prosperidad, pero después siete años de devastación y hambruna. Entonces José sugirió a Faraón que almacenase el grano y que lo administrara para cuando faltase comida. De esa forma, Faraón puso a José sobre todo Egipto. Estaba Faraón, José y todo Egipto. Algo para tener en cuenta es que cuando empezó la hambruna, Israel, su padre, mandó a buscar grano a Egipto. Después de mucho tiempo, José y los hermanos se ven, pero no lo reconocen. Los trata de espías y le dicen que la próxima vez que vengan a Egipto tienen que traer a su hermano menor. Cuando vuelven por segunda vez, vienen con su hermano menor. Y se da a conocer. Se da a conocer y da un principio de lo que va a ser esta lección. ¿Sí? Es decir, el título del sermón es La soberanía de Dios sobrepasa toda circunstancia. Y José le dice a sus hermanos en Génesis 48:8, no fuiste vosotros los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me puso por padre de Faraón y el señor de todas las cosas, de toda la casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. José reconoce la soberanía de Dios. José entiende que sus hermanos quisieron hacerle mal, pero Dios usa lo que quiere para lo que quiere. A forma de aplicación y como introducción al tema de la soberanía de Dios, ¿has visto alguna vez la soberanía de Dios en tu vida? ¿Has visto cómo problemas en tu vida fueron para transformar tu corazón y llevar a glorificar a Dios? ¿Podés mirar para atrás y ver cómo Dios ha sido fiel y te sostuvo hasta el día de hoy? ¿O cómo esta primera generación te has olvidado todo lo que Dios hizo en tu vida? Tus problemas cegaron tu entendimiento de Dios. Un segundo punto para entender van a estar en los versículos 7, 12 y 20. El 7 dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. El 12 dice, pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y por último, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy numeroso. El énfasis que quiere mostrar Moisés es el pueblo de Dios, a pesar de las circunstancias, se multiplicaba. Y uno puede hacer una exégesis de eso y ver una observación y decir, ¿por qué se multiplicaba el pueblo de Israel? ¿Eran más fecundos que otros pueblos? Y la realidad es que no. Es decir, Moisés quiere que veamos Génesis. Y por eso leíamos hoy Génesis 15. En Génesis 15, 6, Dios hablando a Abraham le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y uno dice, wow, ¿no? ¿Y por qué Dios reconoció por justicia que Abraham creyó? Un hombre tiene hijos con una mujer. Pero en Romanos 4:19 vemos un poco más de luz a toda esa situación. Y Pablo dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y eso cambia todo. Abraham, 100 años, Sara, estéril, Dios le había hecho una promesa. Y Abraham creyó. Y acá en Éxodo vemos que Dios es fiel y cumplió con ese pacto. Vemos que nació Isaac, vemos que eran 70 personas, pero ahora es una nación completa. Entonces, Dios es fiel, mis hermanos. Dios es soberano ante todas las circunstancias. Dios es fiel. Entonces podemos ver, Abraham tuvo su descendencia. Dios cumplió su promesa. ¿Podemos creer entonces que ante adversidades Dios puede cumplir con su propósito? ¿Dios puede cumplir lo que nos prometió? ¿Hay algo imposible para Dios? Y principalmente, ¿Dios es digno de confiar? En la segunda parte, del 8 al 14, dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Empieza el problema para el pueblo hebreo. Alguien dijo que si no hay problema no hay historia. Entonces, acá empieza la historia. Alguien que no había conocido a José, alguien que tenía la multitud de hebreos, pero también nos muestra la fidelidad y la omnipotencia de Dios. Porque si vemos Génesis 15, 13, y créanme que estamos hablando de eso, debemos volver a Génesis. Dios hablando a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en la tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también jugaré a las naciones cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a los 40, y a la cuarta generación ellos regresarán acá. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colma la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya había puesto, hubo densa tiniebla. Y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto condicional. Abraham no hizo nada. Dios había comprometido a cumplir lo que él había dicho. Vemos en la primera parte que Dios había comprometido a darle descendencia a Abraham y lo cumplió. Un punto para Dios. Los oprimían y seguían multiplicándose. Dos puntos para Dios. Pero ahora entraba en juego la omnipotencia de Dios. Dios ya había dicho 400 años antes que este pueblo iba a ser oprimido. Dios no se levantó un día y dijo, uff, este pueblo está oprimido. Y eso nos tiene que alentar a confiar en Dios ante nuestros problemas. Dios no es ajeno a lo que nos pasa. Dios, lo vemos en Job, Dios, Satanás pide permiso a Dios. Dios no deja que pase nada fuera de su voluntad. En ese Dios es el que debemos confiar cuando estamos en problemas. Un segundo punto que vemos es que Dios usaba la maldad de Faraón para su reino, pero lo usaba para su gloria, para demostrar que ni el rey más poderoso podría detener sus planes. Su pueblo tenía un problema real, estaban siendo forzados a trabajo duro y la maldad iba cada vez en aumento. Pero en medio de la maldad de Faraón, Dios sigue multiplicando a su pueblo. Dios usa los problemas para su gloria. Por un momento me gustaría que piensen en tus luchas. No conozco el corazón de cada uno, no conozco la lucha de cada uno. Y si no estás luchando con nada, espera un cachito. Pero al que sí está luchando con algo, ¿no? Tus luchas y tus problemas, la lucha que tenemos, no sabemos cómo Dios la está usando. No sabemos para qué Dios la está usando. Pero tal vez la está usando para cambiar tu corazón. Tal vez toda tu familia está siendo transformada. Tal vez alguien que conozcas, alguien cercano está sufriendo para que vos tengas la oportunidad de predicarle el Evangelio. Como les dije, no sé cuál será el problema, no sé cuál es su lucha, pero sí sé una cosa, es que Dios usa todo para su gloria. En la tercera sección es el pueblo de Israel. Es quienes intentan matar a los hijos de Israel en Egipto. Y acá vemos algo importante. Es decir, tenemos un problema. Es decir, quieren matar a los hijos de Israel. Pero a su vez también tenemos una solución. El temor de las parteras. Faraón no entendía, por un lado, que estaba peleando contra Dios. Que la voluntad de Dios se cumple. Que Él es soberano. Pero por otro lado, también vemos a estas parteras, que eran egipcias, que por ahí no conocían mucho o nada de Dios, pero fue lo suficiente para tener y oponerse al problema. ¿Qué está usando Dios en tu vida? ¿A quién está usando Dios para cambiar tu corazón? ¿Qué está usando Dios para que solo creas que Él es soberano y confíes en Él? ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En la primera generación incrédula o en la segunda generación que creyó en Dios y fue y conquistó la tierra? Algo que la Biblia no dice es que no vamos a tener problemas y que Dios va a sacar esos problemas. La Biblia dice que vamos a tener problemas, que Dios está en control de esos problemas y que esos problemas nos van a hacer parecer más a Cristo. Ahora, ¿en quién confías? ¿En Dios y su soberanía? ¿O pones tu confianza en vos? ¿En yo puedo solucionar esto? Y cuando yo lo solucione, voy a ir a Dios. O peor aún, yo estoy mal, no voy a ir a la iglesia, no voy a leer la Biblia. ¿Tengo problemas con alguien? No voy a leer la Biblia. Es decir, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y dónde Dios nos trajo. Somos fáciles para olvidar eso. Y como Adán y Eva, cuando nos olvidamos de Dios, acusamos a todos. Todos tienen el problema, todos tienen la culpa. Dios, el vecino, mi esposa, mis hijos, el trabajo. Cuando el problema somos nosotros. Mis hermanos, ¿es digno Dios de confianza? ¿Dios cumple sus promesas? ¿Dios es realmente soberano aún en los problemas? Y no cuando cantamos y levantamos la mano un domingo, cuando estamos solos, cuando ese problema nos agobia. ¿En quién confiamos? ¿En quién estás confiando? Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es omnipotente, omnisciente. Hace más o menos 6.000 años en Génesis, el hombre y la mujer pecaron. Y el hombre le dijo a la serpiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es la primera mención, se llama el protoevangelio, la primera mención que se hace de que alguien iba a vencer a la serpiente y sería descendiente de una mujer. Vemos un pacto con Abraham, después que Dios cumple con la descendencia de Abraham, Dios le pide que mate a Abraham. Y Abraham, dispuesto a matarlo, va con su hijo, y cuando estaba por asesinarlo, Dios lo para. Y por esa acción, en Génesis 22:18, dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Una mujer descendiente de Abraham. Vemos en 2 de Samuel, David queriendo hacerle una casa a Dios, y Dios le dice, yo no habito en lugares. Igual tranquilo, la casa me la va a hacer tu hijo. Pero por ese corazón que tuviste, le dijo a David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y el Salmo 39, 3 y 4 dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré su descendencia para siempre y edificaré su trono por todas las generaciones. Una mujer, Abraham, hace un pacto con David. Y vemos la fidelidad de Dios en Cristo. Cristo nació. Y vemos Mateo cómo empieza. Este es el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este es el Cristo prometido en el Edén. No solo hombre, no es que Dios se hizo hombre y dejó de ser Dios, sino 100% Dios y 100% hombre. Pero el nacimiento no culminaba con la promesa de Dios. Cristo necesitaba morir en la cruz. ¿Ven, mis hermanos, la fidelidad de Dios? Dios es soberano. Han pasado muchas cosas. Si empiezan a leer Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento. Han pasado muchas cosas desde Génesis hasta hoy. Y Dios estuvo en control de todo. Dios es fiel a su pacto. Volviendo a las parteras, cómo actúa un corazón agradecido y reconociendo que Dios es soberano y fiel. Miren cómo las parteras, dice, pero las parteras temían a Dios y hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y esa es la reacción de una persona que teme a Dios, que cree en Dios. Problemas vamos a tener. El punto es cómo afrontamos esos problemas. ¿Cómo afrontamos esas tentaciones? ¿Temiendo a Dios o temiendo el problema? Pero cuando entendemos que Dios es fiel y cumple con su palabra, terminamos como Abraham. El versículo decía, de Pablo decía que terminaba dando gracia a Dios. Ese es el corazón de un cristiano, agradecido. Porque lo que estamos pasando es momentáneo, dice Pedro. Pero de donde nos sacó, de una eternidad lejos de Él, eso no tiene precio. Estamos viendo Lucas ahora. Se le apareció un ángel a María y le dijo que iba a ser madre. Y dijo, pero si yo no conozco hombre, pero que se haga tu voluntad. Y ante lo natural, ante los ojos del hombre, entró el factor Dios, sobrenatural, y María termina alabando a Dios. Ese es el corazón de un cristiano. Simeón, en el templo, Dios le había prometido que iba a conocer al Mesías. Anciano, 400 años Dios no estuvo hablando. Toca al Mesías y un corazón agradecido que no puede dejar de alabar a Dios. ¿Cómo está tu corazón ante las pruebas? Ante los problemas. ¿Agradecido a Dios? ¿O los problemas se consumen y te olvidas de Dios? Uno llegó al desierto, el otro a la tierra prometida. Ahora, si nos estás visitando, si tenés un problema que te está agobiando y no conoces a Cristo, ese no es el peor problema que tenés. El peor problema es que estás enemistad con un Dios santo. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. Por eso era necesario ese Mesías que había sido prometido en el Edén. Jesús nació y vivió una vida perfecta que ninguno puede llevar. Él fue muerto, siendo justo por los injustos para llevarnos al Padre. Ahora, ¿qué pide Dios de parte del hombre? Es tener fe, creer que Él es el Cristo. Creer que Él es suficiente para llevarnos al Padre. Y principalmente arrepentimiento. Que es el arrepentimiento, íbamos para un lado y ahora vamos para el otro. Íbamos en contra de Dios nuestros Génesis dice que nuestros pies van hacia el pecado, corren hacia el pecado. Romanos dice que no hay uno que busque a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y si me pueden acompañar al libro de Joel. Joel 2, del 12 al 13. Si no conoces a Cristo, esto es una muestra de arrepentimiento. Y si conoces a Cristo, realmente esto es un arrepentimiento. Aún ahora, declara el Señor, volver a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Volver a mí porque estaban lejos. Ya sea el no cristiano, que no conoce a Cristo, o aquel que dice haber nacido de nuevo, que está deleitándose con su pecado. Vuélvanse al Señor. Eso es arrepentimiento. Rasgad vuestros corazones y no nuestros vestidos. Volver al Señor vuestro Dios. Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir. Así suena un arrepentimiento, un real arrepentimiento de nuestra forma de vivir, ya sea cristiano o no cristiano. Pero ahora, si entendés que has nacido de nuevo, que estás confiando en Dios, mi pregunta es, ¿crees que Dios está controlando todo lo que pasa? ¿Seguís con tu vida cristiana y siguiendo fiel a Dios? ¿O los problemas te alejan de Dios, de la Biblia, de la Iglesia? Mis hermanos, si queremos amar a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Si conocemos la Biblia, inevitablemente nos lleva a que amemos a nuestros hermanos. La Biblia no es para aprender más. La Biblia es para que nos amemos más unos a otros y parezcamos a Cristo. Ante tus problemas, abandonás todo, la culpa es de todo, nadie me quiere, yo soy el pobrecito, yo soy el pobre de la película, o como dice el salmista en el Salmo 119, 143 y 44, me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron. Tus mandatos por siempre son justos. Dame entendimiento para que pueda yo vivir. Hermanos, más simple. Ante problemas, la Biblia es suficiente. La Biblia nos muestra qué quiere Dios para nuestra vida. La Biblia nos muestra cómo alejarnos del pecado, porque el pecado lastima. Juan 17, 17, Cristo colgado en la cruz, orando por nosotros, dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué herramienta estás usando en tus problemas? ¿Estás tirado, llorando, o estás buscando a Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y en eso nos tenemos que deleitar, en conocer a Dios. Con Dios queremos estar el día de mañana. Empecemos a conocerlo ahora. Ante los problemas, ¿cómo está su relación con la Iglesia? Dios ha dejado una Iglesia imperfecta para que nos santifiquemos entre todos. Eso es lo que dice Efesios. Cuando estás con problemas, ¿a quién acudís? ¿Al vecino? ¿A la tele? ¿O a tus hermanos en Cristo? Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros tal como lo están haciendo. Entonces, Iglesia Bíblica de Citibeles, ¿cómo nos estamos alentando? Pregúntate, ¿a quién estás alentando
¿A quién estás visitando? ¿Quién tiene problemas? ¿A quién puedo ayudar? No puedo ir porque no puedo caminar. Mandar un mensaje. No tengo movilidad. Orá por esa persona.
Y del otro lado, cuando estás solo, cuando te sentís que no podés más, buscás a tus hermanos o tu orgullo es más fuerte. Yo puedo con esto. ¿Cómo le voy a contar esto? Y después cuando explota la bomba es como, ¿hace cuánto pasó ahí? Como 5 meses. Mis hermanos, la iglesia es lo que Cristo dejó para edificarnos. Santiago dice, Santiago 1:2-8, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, está diciendo que cuando estemos en prueba, tengamos gozo. ¿Qué gozo? No es felicidad. Nadie está feliz en ese momento. Pero confiemos que Dios, cuando estemos por valles de sombra, Dios estará ahí. Dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Somos probados en estos momentos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto creemos en Dios? Cristo dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. En este momento de tentación, de prueba, de problema, ¿a quién seguimos? ¿A nuestro corazón engañoso, pecaminoso? ¿O lo que Dios nos dejó, que es angosto, pero que es seguro? Mis hermanos, las pruebas producen paciencia. Y también el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos, cabales, maduros, en otras palabras, sin que os falte alguna cosa. Y termina diciendo Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero, pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por los vientos y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y sabemos qué pasa con los que son tibios. O creemos en Dios o no creemos en Dios. Daniel leía o luz o sombra. O estamos confiando en Dios y nos apoyamos en la Biblia, en la iglesia, o hacemos lo que nosotros queremos. Ahora, esto tiene consecuencias. Y por amor a ustedes, salgan rápido de este lugar. Salgan rápido del yo, del orgullo. Confíen en Dios. Confíen en la iglesia imperfecta. Confíen en Dios que dejó esa iglesia imperfecta. Las pruebas producen paciencia. Y la paciencia lleva un carácter perfecto. Confiemos en que Dios es soberano. Es fiel. Mis hermanos, en momentos de prueba. Ahora, Señor, te damos muchas gracias. Señor, porque primeramente me has hablado a mí esta semana, Señor. Gracias por poder hablar de tu palabra. Señor, te pido por la Iglesia Bíblica de Citibel. Señor, que rompa su orgullo, Señor. Primero para confesar sus luchas a otros hermanos, para apoyarse en la iglesia, Señor. Y también, Señor, de la otra parte, que la iglesia se preocupe por los que no deben, por los que no saben nada, Señor. Tu palabra dice que en esto conoceremos que somos tus discípulos y nos amamos unos a otros.
así como vos nos amaste, nos amemos unos a otros. Señor, te pido encarecidamente que tu Espíritu haga una obra extraordinaria, Señor, sobrenatural, y que realmente nos arrepintamos de nuestros pecados, que volvamos a vos, Señor, que como dice tu palabra, no arranquemos nuestra ropa, sino nuestros corazones, Señor. Señor, pecado, todo lo que tengo que romper. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, porque en momentos de prueba podemos acudir a nuestros hermanos. Y principalmente gracias por Cristo, porque hoy estamos acá por su sangre. No por nuestros méritos, sino porque Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Señor, y fue crucificado, pero al tercer día revivió y dijo, toda autoridad me es dada. Y confiamos, Señor, en que pronto volverás por tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
Vamos a tener tiempo de comunión. Mientras los niños en la parte de atrás van a tener la escuela, ya los hemos cargado durante, así que intentando no interrumpirlos mucho, dejar ese espacio libre para ellos. Quizás quitar las sillas y ubicarnos en este lado. Acá, mientras se carga la cocina, pueden hacerlo ahora, para que después no dejen tener el tiempo de los niños más grandes. Y volvemos en un momento.
Gracias. Gracias. Gracias.